Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sigre. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Volverá la vida, volverán los sueños, minúsculos momentos, lo que importa de verdad. Caminaré descalzo, la lluvia hará sus charcos y marzo será marzo, nada más. Ángeles sin alas.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Hoy se cumplen 5 años de la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Un momento que, sin duda, todos recordamos, pues también trajo consigo el confinamiento. Y a lo largo de este fin de semana nos vamos a repasar con unos cuantos amigos y colaboradores de Fórmula Salud todos aquellos días de tanta incertidumbre y tanto dolor. Fórmula Salud, como siempre, en Onda Madrid. ¡Empezamos! Para empezar nuestro repaso de esos 5 años que han transcurrido desde aquellos días de marzo tan complicados, recibimos, como cada sábado, al doctor Tomás Chivato, que es alergólogo y catedrático decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la llamada.
Han pasado 5 años desde que se decretase el estado de alarma y fuéramos confinados por el coronavirus. ¿Cómo vivió usted aquellos días?
Pues, desde luego, viví aquellos meses con una mezcla de sentimientos positivos y negativos, totalmente cambiantes. Estábamos viendo y oyendo lo que estaba ocurriendo en China y cómo la pandemia se iba extendiendo por el mundo. Reconozco que yo personalmente no fui capaz de prever lo que podía ocurrir en nuestro país. Las cifras que tuvimos de infectados y fallecidos fueron dramáticas. Y personalmente me considero una persona trabajadora, pero nunca había antes trabajado tanto en horas porque los mails, los WhatsApps, las llamadas, las reuniones virtuales, las clases online en la facultad se enlazaban sin solución de continuidad. Estábamos trabajando 16 o más horas al día, incluidos los fines de semana. Y eso no solamente era la parte de cansancio físico, también el cansancio mental y sobre todo el emocional. También al estar confinados, realmente me gusta correr. No podía salir a correr. Solamente cuando se levantó el confinamiento pudimos ventilarnos un poquito. Y ya a nivel familiar tengo 4 hijos y de ellos 2 trabajaban en hospitales. Imaginaros la situación que padecimos todos cuando vimos que no había suficientes medios de protección. Eso, desde luego, te produce ansiedad personal y familiar. Y desde luego no nos olvidemos de los mayores, cómo lo pasaron nuestros padres, los abuelos, que a veces no entendían lo que estaba pasando y la verdad es que quizá no supimos cuidarles como se merecían. Los mayores no eran conscientes, les digo, que contraer la enfermedad. No interiorizaban que no había opción, porque nos faltaban respiradores, no había camas de UCI. Aquello fue realmente dramático en los primeros meses.
Muchos jóvenes vieron cómo sus vidas se interrumpían en un momento esencial para su formación, tanto académica como, diríamos, sentimental. ¿Cómo se vivió en su universidad este confinamiento?
Pues muy buena pregunta. En las universidades, el 11 de marzo, suspendimos las clases teóricas y las prácticas. Imaginaros en unas carreras sanitarias como las nuestras, no podían ir a los hospitales. Solo al final se contó con los alumnos de últimos cursos, de cuarto de enfermería y de sexto de medicina. era un riesgo que acudiesen los estudiantes, podían contagiarse también y extender aún más la enfermedad, la pandemia. Lo que sí hicimos en la universidad fue adaptarnos. En apenas 48 horas empezamos a impartir clases online con nuestras plataformas digitales y, por lo tanto, no perdieron clases, pudieron salvar el curso y hicieron los exámenes. Todos tuvimos que aprender a utilizar el Zoom, el Teams, el Blackboard Collaborate Ultra para impartir la docencia a distancia. Y todo esto sí que afectó a los jóvenes en la parte emocional, porque perdieron el contacto físico, cara a cara, con sus compañeros de clase, con sus amigos, y desde luego no se podía viajar. Eso sí, superaron el curso sin mayores sobresaltos. Y esto desde luego afectó el estado anímico, que empeoró como en toda la población.
La pandemia también aceleró ciertos procesos sanitarios. La telemedicina, por ejemplo, ¿llegó para quedarse definitivamente, con sus pros y con sus contras?
Desde luego, ha habido cambios en la relación con los pacientes. Yo personalmente me vi obligado a suspender la práctica asistencial. Los centros extrahospitalarios redujeron su actividad solamente a urgencias y entonces únicamente podía hacer teleconsulta o a través del correo electrónico. Y desde luego, a tu pregunta concreta, la telemedicina ha llegado para quedarse. Esta técnica que sirve para prestar servicios a distancia entre profesionales y pacientes. Y también, desde luego, tiene muchas ventajas porque nos permite hacer un diagnóstico e iniciar al menos un tratamiento. Y esta telemedicina se utiliza desde hace ya muchas décadas en la sanidad militar, pero desde luego en la sanidad civil se ha utilizado mucho desde entonces y ahora la seguimos utilizando. Tiene ventajas como el ahorro de tiempo, desplazamientos, conexión con pacientes de puntos lejanos. Imaginaros pacientes en un barco mercante en alta mar, un barco pesquero, y sin hablar de los medios de la Armada, la sanidad militar y la sanidad civil, desde luego, obtiene grandes beneficios con esta telemedicina. Y sin ir más lejos, una especialidad como la dermatología permite atender pacientes a distancia, es decir, un primer diagnóstico simplemente por la imagen. Eso sí, no todos son ventajas. Tendremos que aprender todos a utilizarlo con cuidado por el tema de protección de datos, confidencialidad, dónde se guardan las imágenes, las conversaciones. Tenemos todavía retos por delante con la telemedicina.
¿La pandemia nos ha servido para saber cómo hacer frente en el futuro a otra posible pandemia o quizá hay aspectos que podríamos mejorar?
Pues desde luego pues siempre se puede mejorar, Sergio. Y todo lo relacionado, como siempre decimos, en prevenir mejor que curar. La medicina preventiva, la educación sanitaria, el papel de los pacientes y de las asociaciones de pacientes, el fundamental papel de los medios de comunicación fiables, como el vuestro, como Fórmula Salud. También es importante la vigilancia epidemiológica y, en cualquier caso, siempre el trabajo en equipo, profesionales, sanitarios de todo tipo de profesión, enfermería, medicina, fisioterapia, psicología, aprendimos mucho del trabajo en equipo. Y, por supuesto, hay que investigar. Sí, no podemos bajar la guardia en generar conocimiento, un conocimiento que nos permita hacer previsiones de lo que puede ocurrir. Estudios clínicos y, por supuesto, se puede mejorar sin duda. Muchas veces, como se informa a la población, aquí los políticos tienen una gran responsabilidad.
Muchas gracias, profesor, y un abrazo.
Muchas gracias por la llamada, Sergio. Un abrazo.
Nosotros volvemos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar.
Continuamos en Fórmula Salud, repasando aquellos días de marzo en que entró en vigor el decreto de alarma y todos fuimos confinados por la pandemia del coronavirus. Y ahora recibimos al doctor Juan José Ríos Blanco, exdirector médico del Hospital Universitario La Paz. Buenos días, doctor.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, hace 5 años, mientras entraba en vigor el estado de alarma y éramos confinados, La Paz ya vivía una situación muy difícil, con las UCI, las urgencias casi colapsadas, además de bajas entre el personal por el COVID. ¿Cómo se afrontó desde el hospital esta situación?
Bueno, pues lo afrontamos como pudimos. Fue una situación desde el punto de vista sanitario, social también tremenda. Yo creo que desde el punto de vista sanitario casi nadie ha recordado haber vivido algo tan impresionante como esa pandemia, donde teníamos, sobre todo los días más intensos de marzo, pues cientos de enfermos pendientes de ingreso, buscando camas de intensivos, convirtiendo quirófanos en unidades intensivos, las de espera en toda la hospitalización, preocupados porque es una enfermedad que, sobre todo al principio, antes de que llegase luego ya la inmunización, que producía una neumonía muy grave, donde caían gente joven, los pacientes más debilitados y con muchas bajas, intentando proteger también a nuestros profesionales, buscando también sistemas para poder atenderles a ellos y que tampoco construyeran la solución en la atención del resto de pacientes. Bueno, la verdad es que fue muy complejo, pero yo creo que nuestro sistema, que a veces, bueno, pues tiene fama de que somos poco ordenados, en esa situación respondió bastante bien. Yo creo que ante el caos el sistema sanitario pues responde bien, la verdad, ¿no?
Tuvo la suficiente resistencia. Hay que destacar una vez más el comportamiento de todo el personal del hospital, desde celadores a médicos, pasando por la enfermería durante aquellos días.
Pues sí, sin duda. Yo creo que ha sido, bueno, si algunas cosas han sido satisfactorias dentro de lo que fue la desgracia que nos tocó vivir, fue eso, la respuesta de los profesionales, de todo el personal, porque había un propósito muy claro, muy evidente. Nosotros sabíamos que teníamos que atender a los pacientes lo mejor posible, que esto era tremendo, y como el propósito estaba muy claro, pues todo el mundo ayudaba, colaboraba, tenía muy claro que todo lo que estuviese en su mano se tenía que hacer, y bueno, pues los propios médicos de especialidades un poco más alejadas que se reconvirtieron para ayudar, pues desde las áreas quirúrgicas, los servicios centrales, pero todo el personal, enfermería, celadores, auxiliares, limpieza, todo el mundo, la verdad es que, bueno, se implicó muchísimo.
¿Hubo algún tipo de cierta preparación en las semanas previas para poder afrontar esta situación, dado los casos que ya estaban llegando al hospital y asimismo lo que estábamos viendo en otros países, como es el caso de Italia, por ejemplo?
Pues, bueno, pillé un poco de sorpresa, pero digamos en nuestro hospital, no, en cierto modo, no tanto, parece un momento, cuando vimos ya la situación de Italia, para mí ya fue ya el dato, y cuando supimos que, bueno, pues que era una infección respiratoria y que había llegado a Italia, pues podíamos prever lo que estaba pasando allí en ciudades muy desarrolladas como Milán, hospitales que como los nuestros, que estaban sin camas, pues eso. Y nosotros ya empezábamos en las urgencias, tuvimos la discusión de la PCR para el diagnóstico de forma rápida, y empezamos a ver que ya empezaban a llegar casos. Y bueno, nosotros también, con la experiencia que tuvimos del ébola, disponíamos de los EPIs, los trajes de protección, y bueno, empezamos a acumularlos gracias también al trabajo de un área que no siempre se conocía bien, que es el área de gestión de los hospitales. Sí. Y bueno, empezamos a pedir. Y bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que nos preparamos un poquito más que a lo mejor que otras áreas, que otros sitios.
¿Qué lecciones podemos y debemos sacar de todos aquellos días para poder estar listos ante la posibilidad de otra pandemia?
Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que descubrimos que es muy importante la arquitectura hospitalaria, que debemos tener áreas separadas en los hospitales y las urgencias para que es muy importante que ante cualquier paciente con sospecha de una infección respiratoria se tomen las medidas de protección que son generales, porque son que deberíamos remediar incluso cuando hay gripe, cuando hay virus de respiratorio sincitial, o sea, un comportamiento que deberíamos tener incluso para la población general, que no se vea ya que cuando yo tengo un catarro, síntomas respiratorios, debo ir con mascarilla, pues simplemente debería estar por educación hacia los demás, aunque sea un virus leve, por evitar que debo tener cuidado con el lavado de manos, que los servicios hospitalarios debemos organizarnos para que el hospital esté disponible, pero para aquellos pacientes que lo necesiten realmente, es decir, evitar visitas que a lo mejor podemos hacer de otra forma, evitar burocracias, por ejemplo, los pacientes venían a recoger medicación hospitalaria y tenían que venir hasta aquí, vimos que era posible un sistema de transporte de la medicación hasta sus domicilios, reforzar un poco la hospitalización de domicilio para evitar que los pacientes más debilitados tengan que siempre ingresar para a lo mejor tratamientos que pueden tener en su domicilio. En fin, yo creo que el papel de la telemedicina, que yo creo que todavía requiere reequilibrarse un poco. Es decir, hubo muchas cosas que yo creo que tuvimos aprendizaje rápido, pero por desgracia yo veo que con el tiempo se han ido diluyendo un poco y tendremos tendencia a volver a lo previo.
Sí, tenemos por ahí unas cuantas asignaturas pendientes en ese sentido. Y, doctor, ¿cuál es su recuerdo personal en concreto de esos días, que fueron unos días ciertamente complejos?
Pues yo diría que dos. Uno, la profunda tristeza que suponía ver a los pacientes morir solos, porque yo creo que el problema de la enfermedad, sobre todo cuando ya digamos que teníamos el pronóstico, el que tuvieran que estar sin sus familiares porque las situaciones de aislamiento, de medidas de protección hacían difícil, para mí fue lo más duro. Yo recuerdo también que abrimos un área de gimnasio que acogió casi 100 y pico pacientes y yo recuerdo como una foto la imagen de silencio, de temor, de incertidumbre que había. Respiraba un ambiente que yo nunca lo he visto en el hospital, porque las urgencias siempre se meten bullicio y tal, pero el silencio y la soledad eran, yo creo, que como cosas negativas, ¿no? Y luego como cosas positivas, como decíamos, la capacidad de adaptación de las personas ante las dificultades. Yo creo que en ese sentido la inmensa mayoría de los profesionales tuvieron una respuesta muy loable.
Dieron la talla a nuestros profesionales, como no podía ser menos. Muchísimas gracias, profesor.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nosotros volvemos enseguida. Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gaura.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas, del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando. Sale la luna y comienza otra canción. ¿Y cuántos soles llevas extrañando? Ya son las 8 y suenan un millón de aplausos. Y en tu recuerdo descubro un corazón.
Estamos repasando esta mañana de sábado, aquellos días de marzo en que nos vimos abocados al confinamiento por el decreto del estado de alarma y por la pandemia del coronavirus. Y un papel destacado aquellos días lo tuvo sin duda el doctor Fernando Prados, ex coordinador general del Hospital de Campaña de IFEMA. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
Ha pasado ya un lustro desde que se decretó el estado de alarma y tuvimos que quedarnos en nuestras casas. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de ese momento que por razones obvias hoy se antoja inolvidable?
Pues posiblemente fuera un momento de incertidumbre, de no saber lo que estaba pasando, de muchísima confusión, de ver que nos estábamos enfrentando a una situación extremadamente compleja que no habíamos vivido nunca. Y bueno, pues en el que había que reaccionar de alguna manera para que el daño que este virus iba a hacer fuera el menor posible.
Doctor, usted fue el coordinador general del Hospital de Campaña de IFEMA, que sería el germen del Isabel Zendal. ¿Cómo fue su labor para la preparación de ese hospital de campaña?
Bueno, yo entonces estaba trabajando para el Ayuntamiento de Madrid, yo era funcionario del Ayuntamiento de Madrid, y cuando llega este momento en el que nos mandan a todos a casa y nos dicen que debemos de encerrarnos en casa, pues llamé al consejero de Sanidad, yo había sido viceconsejero con él en la legislatura anterior, y le dije que me ponía a su disposición por si él me necesitaba, y bueno, pues a partir de ahí estuve trabajando en la consejería organizando los hoteles medicalizados que servían para poder dar de alta a los pacientes que todavía estaban con COVID y tenían que volver a sus casas. Y en ese momento pues vimos que la situación en los hospitales era tan caótica, había tantos pacientes, habían luchado por extender todo lo posible en los espacios para poder albergar más pacientes, pero los hospitales ya no daban abasto. Y había que hacer algo, se decidió que IFEMA era un lugar, bueno, pues donde podíamos montar un hospital, y bueno, pues se hizo ese pequeño milagro.
Milagro en el que colaboraron desde fuerzas de seguridad, sanitarios, etcétera, llevando a cabo un trabajo que es justo reconocerlo, porque se hizo en una situación extremadamente difícil.
Desde luego el milagro fue el poder convertir un espacio como son los pabellones de IFEMA en un hospital con posibilidades de atender a los pacientes con COVID. Y ese milagro tiene un nombre y apellidos, que es Juanjo Pérez, que hizo de director de gestión y que fue capaz de realizar ese pequeño milagro. Y luego, por supuesto, la profesionalidad de muchísimos médicos, los directores médicos, tanto Antonio Zapatero como Javier Marco, junto con, bueno, pues profesionales del mundo de la medicina interna que en ese momento estaban estudiando los diferentes tratamientos que se podían aplicar a los pacientes según su evolución, y que fueron el secreto de que al final en 41 días atendiéramos casi 40.000 pacientes, dándoles de alta, con, bueno, 16 pacientes que fallecieron también en el hospital. Pero sin ninguna duda unos resultados espectaculares para lo que se estaba produciendo en ese momento en Madrid.
Porque además cuando ocurre una de estas situaciones, pienso también en el 11M, uno descubre la respuesta, la talla que tienen las personas que lo rodean, generalmente para bien.
Por supuesto, ahí es donde se ve lo mejor de las personas. Y además yo venía del SAMUR, había trabajado también en el SUMA, y lo primero que hice fue pedirle al consejero que contáramos con estos dos servicios, que hicieron un trabajo increíble. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con la emergencia, acostumbrados a dar soluciones dentro de, bueno, pues fuera, digamos, de procedimiento, para conseguir poner en marcha lo que hiciera falta en el momento en que hiciera falta. Y tanto el SUMA, que se hizo cargo de la enfermería, como el SAMUR, que se hizo cargo de la admisión, hicieron un trabajo tan fabuloso que al final, no te hace más que ver que la gente que trabaja en el mundo de la emergencia, la gente que trabaja en todos los sectores, porque también vinieron empresas, también vinieron profesionales, también estuvieron con nosotros toda la sociedad madrileña, que se volcó en intentar ayudarnos de la forma que fuera posible.
Visto ahora con perspectiva, parece muy fácil saber qué había que hacer y qué no, pero en aquel momento no lo era. ¿Qué debemos aprender, tanto de lo que se hizo bien como de lo que no se hizo tan bien durante aquellos días?
Pues la verdad es que dejaron muchísimas lecciones, muchísimas. Fueron momentos donde hubo que hacer cosas improvisadas, por supuesto. Hubo un momento en que hubo que hacer cosas diferentes a las que se hacían habitualmente, porque no quedaba otro remedio, era una situación extraordinaria y había que aplicar soluciones extraordinarias. Y al final, lo que aprendimos es que si todos estamos juntos, las cosas salen bien. Y que cuando se quieren poner palos en las ruedas, que también hubo, pues lo que hay que hacer es olvidarse, ponerse a trabajar, que es lo que dice la gente que estuvo en IFEMA, olvidarse de todo el ruido que se generó alrededor y saber que lo que estábamos allí haciendo era dar de alta a los pacientes entre aplausos, entre abrazos y entre alegría, que eran las únicas alegrías que debía haber en Madrid durante esos días.
¿Cuál es el recuerdo personal que le viene inmediatamente a la cabeza cuando recuerda aquellos días?
¡Uf! Es difícil, y la verdad es que todavía está cerca. Ya hace 5 años, que es una barbaridad, pues todavía está muy cerca. Pero era un momento de trabajar y de centrarse en lo que estábamos haciendo. Y cuando te das cuenta después de que tu familia se quedaba en casa, de que tenías que cuidar también de los tuyos, de que se estaban yendo amigos, estábamos viendo una situación absolutamente brutal que no habíamos vivido nunca. Es verdad que te deja ese sabor amargo de ver que no eras capaz de dominar toda la situación. Pero eso rápidamente, ya digo, se arreglaba pensando en que teníamos muchas cosas que hacer, en que se estaban haciendo cosas muy bien y que estábamos logrando, por lo menos en algunos momentos, dar alegría a la gente y solucionar el problema personal de cada uno de ellos.
Usted, de darse una situación parecida, esperemos que no, volvería a ponerse al servicio de la sanidad, ¿verdad?
Pues por supuesto, al final menos en este último año he estado trabajando siempre en el sector público es algo que creo que tenemos la obligación todos los que podamos aportar en momentos de este tipo, pues tenemos la obligación de hacerlo y por supuesto ponernos al servicio y a disposición. En este caso fue el doctor Ruiz Escudero, que en ese momento dirigía la Sanidad de Madrid todas las manos que pudiéramos echarle iban a venir bien, pero en cualquier caso y siempre que nos lo pidan tenemos que ponernos a disposición, porque la obligación de un médico y la obligación de un funcionario público es esa.
Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias tanto por estar hoy aquí como por su trabajo durante aquellos días.
Muchísimas gracias por contarlo y por comentarlo así. Muchísimas gracias.
Muy bien, nosotros vamos a tomar un café para coger fuerzas y enseguida regresamos a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Pick our battles, cause we know we're gonna win the war. We're not rattled, cause we shattered all of this before. Steadier than steel, cause we're ready with a shield and sword. Back on the saddle, cause we've gathered all our strength for more. And we won't bow, we won't break.
Ensayamos esta mañana de sábado recordando aquellos días de marzo, hace 5 años, cuando nuestras vidas cambiaron debido al confinamiento y sobre todo a la pandemia del coronavirus. Nos acompaña el doctor Pedro Delgado, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología y jefe de unidad de cirugía de la mano y microcirugía de ados trauma en los hospitales HM Monte Príncipe y HM Madrid Río. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Hace 5 años, en plena pandemia del coronavirus, el estado de alarma fue decretado por el gobierno y nos tocó confinarnos. ¿Qué recuerdo guarda de aquellos momentos?
Bueno, la verdad es que yo creo que como todos, supuso un antes y un después. Yo creo que incluso cuando todos queremos hacer algo de memoria, tomamos como referencia a la pandemia. Es decir, esto fue antes de pandemia, después de pandemia, y eso nos pasa no solamente a los pacientes, también a los cirujanos, yo creo que en general, ¿no? Es un punto importante en nuestras vidas que hemos vivido y que marcó mucho nuestra existencia.
Usted es cirujano y entonces hubo que detener casi repentinamente no pocas intervenciones y afrontar otras con fenómenos no previstos. ¿Cómo le trastocó a usted y a sus pacientes todo aquello?
Bueno, la verdad es que todos estuvimos absolutamente cambiando toda nuestra actividad, ¿no? Yo creo que tenemos ahí dos facetas, una de médico y otra de cirujano. Como médico, pues tuvimos que hacer cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados o no sabemos hacer como cirujanos, ¿no? Y eso, por supuesto, oye, bajar ahí al barro y hacerlo. Y lo segundo, como cirujanos, tuvimos que cambiar nuestra forma de actuar, porque, claro, tuvimos que cancelar cirugías programadas y para los traumatólogos supuso un grave trastorno, porque todos sabemos que los traumatólogos vivimos de las artrosis, de los traumatismos, de las fracturas, de los ligamentos cruzados, y claro, la gente no sabía hacer deporte, la gente no se hacía cirugía programada, y tuvimos que concentrarnos en patologías que no había más remedio, como los tumores, y luego dedicarnos a hacer pues fracturas de cadera de anciano, rayo distal y, curiosamente, fracturas de mano y muñecas, y se producían porque, de hecho, tuvimos un incremento de fracturas de mano y muñecas, consecuencia de que la gente vivía tanto tiempo junto y en las mismas habitaciones, en las mismas casas, que no se deben hacerlo habitualmente, que a veces se originaban conflictos y teníamos fracturas consecuencias de traumatismos, de enfados, pues, curioso, cambió mucho el tipo de patología.
Curioso. Usted también es empresario sanitario y la actividad empresarial se resintió notablemente, como es obvio. ¿Cómo le afectó desde el punto de vista empresarial esa suspensión de la actividad?
Pues nos afectó mucho. Nosotros trabajamos en el ámbito privado, somos una empresa pequeña, y claro, nosotros no tuvimos que cortar radicalmente nuestra actividad, básicamente a solo un 10% de la actividad normal con una plantilla completa. Entonces no teníamos ningún tipo de ayudas y hubo como retirar de reservas, un poco de ingeniería financiera, intentamos aguantar todo lo posible y eso, no hicimos ningún tipo de maniobra, pero para las empresas como la nuestra supuso un grave trastorno, porque claro, nuestros recursos son limitados, tenemos para aguantar sin problema 3 meses, pero lo que pasaba en 3 meses no sabemos qué va a ocurrir. Y otra cosa importante, también tenemos que aprender no solo a sobrevivir como todos, pero sobre todo también a ver cómo incorporar todo. Porque claro, había que atraer a la gente al hospital, atraer a los equipos, hacer iniciativas de comunicación, respeto y obviamente máximo medidas de seguridad. Y eso supuso plantearse y sentarse y organizarlo, porque de verdad que era un gran reto. Y afortunadamente, gracias a Dios, por la salud, todo muy bien y no tuvimos ninguna complicación.
Pues sin duda una etapa de aprendizaje forzado para todos. Además, usted vive además esta pandemia en la sanidad privada. ¿Cómo se afronta desde ese sector la pandemia y en concreto todo lo que supuso el confinamiento con consultas, intervenciones anuladas, etcétera?
Bueno, lo que tenemos que decir es que trabajemos en un ámbito privado, en este caso el grupo en el que trabajamos, el grupo H en Hospitales, hizo una labor bárbara de colaboración y trabajo en conjunto con la sanidad pública. La verdad que fue encomiable y fue un esfuerzo de todo el grupo y de la empresa y hospitales que fue de verdad importantísimo. Y lo segundo, obviamente, claro, también estamos nosotros como pacientes, ¿no?, que tenemos que vivirlo, y como personas, ¿no?, el miedo. Vivíamos con inseguridad, es decir, y eso no era un tema solamente de la privada, todo de la pública, es decir, están todos los médicos, estamos manejando ciertas patologías que no tenemos ni idea cómo manejarlas y estamos cuidándonos bien, etcétera, y con pocos medios, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, pues fue un reto totalmente, y como todo en la vida, supuso un antes y un después, y también yo creo que hay cosas que hemos aprendido para poder aplicar en el futuro.
Ahí hablaba de la colaboración, ¿no?, que hubo entre la sanidad privada y la pública. Este tipo de colaboración se demuestra cuando llegan estas situaciones, pero es una colaboración que quizá habría que ahondar más en ella, ¿no?
Bueno, yo creo que al final tenemos que pensar que la sanidad no hay que diferenciar entre pública y privada. Hay que decir que es sanidad y que el paciente pueda elegir. Y yo creo que es clave. Yo creo que el sistema, en general, España es un país libre en ese sentido, y los madrileños tenemos que estar orgullosos de la sanidad que tenemos. Tenemos una sanidad pública con los mejores medios, los mejores profesionales, mejores hospitales, pero también una sanidad privada con lo mismo. Muy buenos profesionales, excelentes también en sectores quirúrgicos y médicos, y que además es un aporte y soporte de la medicina y complementario a la sanidad pública. Y yo creo que eso es algo importantísimo que aquí en Madrid tenemos que echar el pecho de ello, y eso yo digo porque tenemos una buena colaboración, buenos procesos en ambos ámbitos, y la verdad creo que es algo que no estoy que estar separado, tiene que seguir trabajando conjunto, claramente.
Doctor, si tuviese ahora que recordar, que extraer de su memoria una imagen muy concreta de aquellos días tan inciertos, esa imagen que de alguna manera para todos resulta significativa en nuestra memoria, ¿cuál sería la suya?
Pues mira, yo me quedo con caras. Me quedo con las caras de susto de la gente cuando venía al hospital pensando que, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Me quedo también con la cara de cansancio, que los profesionales tenían y que estaban agotados. Pero también me quedo con la cara de felicidad, ese sentido, y de respeto que tuvo toda la población con el profesional sanitario. Creo que nunca se ha reconocido tanto la labor de los profesionales sanitarios como en aquella época. Y eso es una cosa también que queda en el recuerdo.
Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también por su labor aquellos días. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en Fórmulas Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
De alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a despertar.
Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo. Moviendo las camillas del peligro como un vas.
Y este fin de semana estamos buceando en la memoria en Fórmula Salud para recordar aquellos días de marzo, hace 5 años. En que nos confinaron por la pandemia de coronavirus. Días que sin duda son inolvidables por muchas razones. Se encuentra con nosotros Almudena Santano, que es directora gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid. Buenos días, Almudena.
Buenos días, Sergio. Gracias.
Usted era entonces directora de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. La labor del personal de enfermería se demostró esencial durante aquellos días tan difíciles.
Sí, creo, sin desmerecer a ninguno de los profesionales que formaban parte de ese hospital, el núcleo más grande, ¿no?, de profesionales sin duda son las enfermeras. Y para mí fueron un ejemplo de resiliencia, de valor, de estar en disposición y de motivación para hacer todo lo que se tuviera que hacer en aquellos momentos que fueron tan complicados y tan difíciles para todos.
Porque además esos son momentos, como hablábamos con otros invitados, en que se demuestra y se evidencia la talla de cada uno. Por lo general, para bien.
Sí, eso es. Hablando de enfermeras, pero hablando de la organización, ¿no? Elásticas. Sin duda podremos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero era necesario que se actualizaran los procedimientos de una hora para otra. Era necesario abrir camas en donde no había camas y se fue creando. Es verdad que la organización del Hospital Puerta de Hierro era facilitadora, ¿no? Teníamos la posibilidad de doblar camas o teníamos la posibilidad de incorporar camas en algunas unidades en las que no había camas de hospitalización. Y eso nos permitió tener unidades COVID y unidades no COVID. Por lo tanto, esa elasticidad, ese hospital líquido, se demostró no solo en la estructura, sino también en los profesionales.
Aquellas fueron jornadas en las que, como decíamos, se vivió una situación tremendamente difícil en los hospitales, en los centros de salud, con bajas, además, a menudo entre el personal por el coronavirus. Uh-huh. Esas complicaciones se consiguieron solventar, pese a todo.
Pues es verdad. Era una de las cuestiones. El grupo logístico y organizador, el grupo director COVID que se organizó en el hospital, tenía que trabajar no solo con recibir a pacientes y atender pacientes, sino también cubrir con profesionales donde también teníamos bajas, ¿no? Y por eso se olvidó la categoría profesional y se pensó en el valor y en la importancia de la atención. Por tanto, teníamos técnicos de laboratorio, farmacéuticos, fisioterapeutas, endocrinos, traumatólogos, cirujanos, y lo que hacían era organizar la atención en base a lo que se necesitaba. Y estuvieron ahí todos. Era una profesión sanitaria líquida.
La pandemia nos ha dejado unas cuantas lecciones, o al menos debería haberlo hecho. ¿Qué cree ahora que podría haberse hecho mejor y qué deberíamos hacer en el caso de volver a vivir una situación tan crítica?
Pues yo viví también el 11M, esta semana que también celebramos ese aniversario. Lo más importante para mí que he aprendido es el valor de las personas. Yo vi cómo en el Hospital Gregorio Marañón los pacientes, que eran muchos, que estaban en la urgencia, se levantaban, empujaban sus camas y decían, no señorita, que aquí viene alguien que necesita más que yo la atención. Y dejaron la urgencia vacía para recibir a todos esos que tuvieron esa trágica situación. Sí. Me pasó lo mismo en el COVID. Vi el valor, vi la mirada, hay que hacer lo que hay que hacer y vamos a por ello. Y lo vi en pacientes y en profesionales. El dolor fue muy duro. Me encontré a pacientes que habían perdido familiares y teníamos que ir con esos monos, ¿no? ¿Te acuerdas? Íbamos con esos monos que nos separaban tanto de los pacientes. Sí. Pues yo veía como las enfermeras decían, o los pacientes o los profesionales, vamos a entrar ahí, que está llorando, algo tenemos que hacer porque está solo. Vi el valor, también vi miedo. Para mí, la película del COVID fue una película. Yo me gusta en las películas quedarme al final y ver los títulos de crédito, porque veo un montón de personas que me la han hecho pasar o muy bien, o me han hecho llorar, o me han hecho reír. Pues para mí lo más importante de esa pandemia fueron los títulos de crédito. Las personas que cuidaban, las personas que atendían, las personas que no venían al hospital porque no era importante venir, porque no era lo que se necesitaba y lo que teníamos que hacer era atender. También vi mucho miedo, sí, mucho miedo, y creo que eso es lo que nos debe quedar como aprendizaje. Somos capaces de superar el miedo porque la ciencia, la información y el saber hacer priman.
Hacemos hincapié en los fallecidos, como es natural, a los que no olvidamos. Uh-huh. Pero también debemos hacerlo a quienes se salvaron. Y le cuento mi caso personal. Mi suegro estuvo ingresado precisamente en su hospital cuando usted era directora de enfermería. Se salvó y hoy está como Mick Jagger, más o menos. Hay que recordar también la labor tan extraordinaria que se hizo para sacar a muchísima gente hacia adelante.
Sí, durante ese tiempo y a continuación. Posteriormente, no solo los agudos, ¿no?, los que venían con COVID, sino los que estaban ahí y los que han tenido secuelas COVID. Se crearon unidades para rehabilitación, para tratar las secuelas que esa pandemia nos ha dejado. También hicimos muchas cosas. La resiliencia y trabajar con la motivación y con el cansancio, así que teníamos a los psiquiatras y a los psicólogos hablándonos de mindfulness y hablándonos de cosas a los profesionales, pero también a los pacientes. Así que los clínicos, los neumólogos, los intensivistas, los infecciosos, todos querían buscar qué hacían otros países, qué publicaciones salían a diario, cómo contrastábamos para trabajar con las trombosis, los hematólogos todo el día estudiando para que esos pacientes tuvieran la mejor recuperación o la recuperación.
Directora, y una imagen que sirva para resumir, desde su punto de vista, desde lo personal, aquellos días.
Pues una imagen personal, esos títulos de crédito que estaban pasando continuamente y todas las personas que decía, no me tengo que acordar de su nombre, o sea, me tengo que acordar de su nombre para luego darle las gracias, y luego cómo yo tenía que superar mi miedo cuando tenía que volver a mi casa. Nos pasábamos muchas horas en el hospital y días seguidos, yo tardaba en ir a mi casa días, y quedarme en la puerta y ver a mis hijos mirarme y decir, ¿te podemos abrazar? Eso para mí era esa dualidad, cómo yo tenía que dar, cómo todos teníamos que dar todo y cómo yo en mi casa también tenía que hacerlo con mi familia.
A cambio, se ha valorado, creo, la labor del personal sanitario. Creo que se ha valorado más que nunca, ¿verdad?
Sí, no, esos aplausos y esas canciones, ¿no? Yo oía los aplausos desde mi ventana cuando... Y sabían en mi... Cuando yo vivo, pues sabían que éramos sanitarios, ¿no? Y dirigían esos aplausos hacia la ventana de los que vivimos allí. Creo que esos aplausos nos han hecho mucho bien en aquel momento, pero creo que también es importante recordar que esto puede volver a pasar y que tenemos que aprender de lo que hemos vivido para poder sacar enseñanzas y mejoras, para dar valor a lo que hicimos en aquel momento.
Contamos en ese sentido con una sanidad realmente fuerte, como lo demostró aquel día, pese a las dificultades y pese a los problemas que hubo, que no fueron pocos, pero que al final el balance quizá sea más positivo que negativo.
Yo si lo pienso individualmente, sí. Creo que después de la pandemia hemos salido reforzados como ciencia, ¿no? Como profesión, como grupo, como institución, como sanidad. Tenemos una sanidad fuerte y una sanidad muy competente. Es verdad que debemos de ser capaces de aprender y superar lo que no hemos hecho bien, porque también ha habido cosas que no hicimos bien y que tenemos que cambiar. Pero creo que eso es lo importante, ¿no? Que somos una sanidad fuerte y que somos la mejor sanidad del mundo.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también en lo personal por lo que le he contado.
Muchísimas gracias a usted, Sergio. Gracias y por estar allí y ser parte de eso también. Todos somos uno para ello.
Efectivamente. Muchas gracias, director.
Gracias, Sergio.
La realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con Nacho Cerezo manejando la brújula. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prof. Fórmula Salud, en Onda Madrid. Resistiré, resistiré.
Y aunque los vientos de la vida se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré.
Partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida
y la noche no me deja en paz,
resistiré.
Resistiré para seguir viviendo, soportar.